versículos de Lucas 24. Imagínate que estás en la misma lugar que los discípulos de Jesús, después de tres años de siguiendo este hombre de Nazaret y tres días de él quedando muerto, pensando que todo lo que has hecho con tu vida fue para nada, porque él se murió. Imagínate el terror y la tristeza que estaban experimentando estos discípulos. Y cómo todo cambió en un momento con una visión del Señor resucitado. Lucas 24, 36 dice: mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no le creían a causa de la alegría, que estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis algo? ¿Aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó y comió delante de ellos. Jesús vino en ese tercer día después de su muerte, apareció a sus discípulos y reveló por los sentidos que él fue resucitado. Ellos podían tocar sus manos, sus pies, su lado. Ellos podían ver con sus propios ojos él comiendo un pescado, un hombre físico, real, resucitado de los muertos. Y después de dar evidencia de su resurrección, la evidencia física, él le dio la evidencia de la Escritura. En versículo 44, les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Es posible que nuestros sentidos físicos se fallan. Podemos pensar que vemos cosas que no son reales. Podemos tocar cosas, pero en verdad no son como parecen. Pero la verdad que nunca cambia es la palabra de Dios. Y por eso Jesús se reveló a ellos que este que lo que estaban viendo con sus ojos debían ya haber visto en las Escrituras. La promesa desde la ley de Moisés, los profetas y los salmos, todo el Antiguo Testamento estaba apuntando a una verdad: que vendría el Cristo, el Rey, para morir y sufrir por su pueblo, resucitar el tercer día, y que perdón en su nombre por arrepentimiento sería proclamado a todas las naciones. Este es, Cristo es el centro de toda la Biblia. Él está contenido en cada página, y específicamente su muerte y resurrección. Y los discípulos tenían que entender eso del Antiguo Testamento, en versículo 48, para que sean testigos de estas cosas. Y lo que vamos a ver cuando llegamos a Hechos, y espero que llegamos pronto, porque este es el plan, vamos a ver que especialmente los discípulos son testigos de la resurrección. Lo que cambió Saúl a Pablo fue una visión del Señor resucitado. Porque Pablo estaba en juicio, dice que estaba siendo juzgado por la proclamación de la resurrección. Lo que convirtió a los discípulos de ser aterrorizados y de presionados y tristes, de ser gozosos, alabando y listos para dar sus vidas, fue la resurrección. Entonces, espero que lo que Dios hace por medio de su palabra en nuestro tiempo hoy es eso. Que Él crece nuestra fe en la realidad que Jesús resucitó. Que este no es solamente una idea. Este es la realidad central del universo. Que no hay el poder de la muerte sobre nosotros nada más. Que Jesús es el vencedor sobre la muerte. Y por eso tenemos que vivir en fe por ese día. Viviendo con esperanza grande que nuestro futuro no es en este terreno con las posesiones que tenemos hoy en día. Tenemos una esperanza vivo que consiste que en un día estaremos resucitados para reinar con Cristo. Y vivimos por esa esperanza. Todo lo que sufrimos hoy en día vale la pena porque Jesús resucitó. Estamos viviendo en fe como una iglesia, sacrificando nuestras vidas día tras día con esta expectación. Porque Jesús resucitó. Vamos físicamente a resucitar y vivir y reinar con Cristo. Y la pregunta por nosotros es si esta verdad es la verdad central de nuestras vidas. Si levantamos de la cama cada día pensando, Jesús resucitó, voy a levantarme de la cama y obrar fuertemente por Cristo. Porque un día voy a dormir, tal vez si Jesús no regresa antes, voy a dormirme en la tierra, pero un día voy a resucitar. Y estoy viviendo con toda la fuerza que Dios me da hoy, esperando por ese día de la resurrección. Entonces lo que queremos hacer es ver en el Antiguo Testamento unas promesas de la resurrección de Jesús y de nosotros. Claro, no hay tiempo suficiente para cubrir todo el Antiguo Testamento y esta promesa. Pero como Jesús explicó de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos, queremos ver del gran patrón del Antiguo Testamento, la gran panorama, y ver en la ley de Moisés, especialmente el ejemplo de Abraham, y ver en las profetas las promesas sobre la resurrección en el Antiguo Testamento. No vamos a tener tiempo hoy para tocar todos los pasajes, especialmente los pasajes en los Salmos. Pero cuando llegamos a Hechos, Hechos explica mucho, especialmente Hechos 2, unos Salmos como Salmo 16, que habla de la resurrección del Rey Jesús. Entonces, vamos a ver estos pasajes con estos puntos. Primero, en la gran panorama del Antiguo Testamento, vamos a ver un gran plan para enviar un Redentor, quien iba a dar resurrección a la creación y a la aplicación para nosotros, para confiar en este Redentor en medio de nuestro sufrimiento. Segundo, en la ley, especialmente en el ejemplo de la fe de Abraham, vamos a ver que cómo él fue contado justo por su fe. Si tenemos este mismo fe en el Dios de la resurrección, seremos contados justos. Y finalmente vamos a ver en las profetas que los profetas, por su confianza, por su esperanza de resurrección, ellos dieron sus vidas sufriendo por la palabra. Y también este es un ejemplo por nosotros, para dar nuestras vidas con confianza que un día estaremos resucitados en este día de la resurrección. Entonces, queremos comenzar con el gran panorama. No sería un estudio en esta serie del gran panorama si no tuvimos esta ilustración del ciclo de la nueva creación. Entonces, otra vez regresamos a este patrón. Vemos en toda la gran historia de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, este ciclo de la creación perfecta, Vemos el pecado que sigue con el juicio de Dios y después salvación y nueva creación. Podemos decirlo un poco más sencillamente con dos palabras. Es una historia de muerte y de resurrección. Pecado que llega a muerte y salvación que termina con resurrección. Vemos esto en los primeros tres capítulos de Génesis. Dios creó el mundo perfecto y dio el mandamiento a Adán para cuidar y cultivar y de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero él se comió. Y la maldición fue eso. El juicio fue eso. En el día en que lo comes, morirás. La paga del pecado es muerte, es separación de Dios y su bendición. Y leemos en Génesis 3, 19, esta maldición cuando Adán y Eva comieron del fruto. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La maldición es que el polvo es maldito, produce sus espinas, y el hombre hecho del polvo un día tenía que regresar a este mismo polvo por su pecado. Pero gracias al Señor, este no es el fin de la historia. Hemos visto muchas veces este protoevangelio, este primer evangelio, en que Dios prometió en Génesis 3:15 que había un conflicto entre dos lados, la simiente del serpiente, la simiente de Satanás al contrario del Señor y la simiente de Eva. Su nombre significa vida. Y en este conflicto, dice la palabra, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Este es hablando de la cruz de Jesús, a donde él fue herido en el calcañar. Él tenía que sufrir por nuestros pecados. Pero en su sufrimiento, él hizo un golpe mortal a Satanás y a la muerte. Con su muerte como nuestro sustituto, él se murió por nuestros pecados y nos libró del poder de Satanás, el gran enemigo de Dios. Entonces, en Génesis 3 tenemos preparación por esta gran historia de muerte por pecado y por salvación y esperanza, resucitación de este polvo maldito. En esta sección quiero tocar tres versículos, tres pasajes que específicamente hablan de esta esperanza de resurrección en el Antiguo Testamento. Muchos de los críticas de la Biblia dicen que esta es una idea que solamente existe en el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento no tenía, los creyentes en el Antiguo Testamento no tenían esperanza de resurrección física. Ese es totalmente falso. Y primero queremos ver con claridad versículos que hablan directamente de la esperanza de creyentes en Dios de un día de resurrección a vida. En Job 19 tenemos la historia, sabemos, de un hombre. Sí, había un hombre en todo el Antiguo Testamento quien ha experimentado la maldición que ocurrió después del pecado de Adán, fue este hombre Job. Si pensamos que estamos sufriendo en nuestra vida, podemos ser animados que no estamos sufriendo tanto como Job. Él se perdió sus hijos, su casa, su trabajo. Se perdió su salud, su propia esposa vino a él y le dijo, pues, maldice al Señor y se mueras. Mejor que esta vida que tienes hoy. Y sus propios amigos fueron sus acusadores, diciendo, todo lo que estás experimentando es por tu propio pecado. Cuando Dios dice, este fue un hombre recto y justo. Bueno, los ojos de Dios. Entonces, por todo lo que él estaba sufriendo, experimentando la maldición de este mundo, todavía él tenía fe en la promesa del Señor. Dice Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, maldito. Somos hechos de polvo y un día regresaremos al polvo, pero un día mi Redentor, quien vive, va a levantar sobre este polvo. Después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán, y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. Job tenía fe que había un día, habrá un día de resurrección, y esta resurrección sería un buen día para él, porque Dios es su Redentor. Él quien le salva de su sufrimiento y de su pecado y le dio nueva vida. Leemos con más claridad esta esperanza que es más grande que la maldición en Isaías 25 y 26. Isaías 25 dice, Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. Quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Jehová ha hablado. Y otra vez en capítulo 26, versículo 19, Dios dice, Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo, despertad y dad gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus. Estoy seguro que todos nosotros han experimentado la tristeza de perder un amado a la muerte. Hay un sentido en ese momento en ver la faz de la persona, para ver su cuerpo, pero saber que su espíritu no está allá, para ver el resultado del pecado de Adán y sus consecuencias en esta muerte. Y ver el enemigo cara a cara y pensar y tener las lágrimas, como Jesús lloró por su amigo Lázaro. Y decir, no debe ser así. Pero Dios nos da la promesa que un día Él enjugará las lágrimas de todos los rostros, porque no habrá muerte. Él va a destruir para siempre la muerte. Y sabemos que esta esperanza es algo más que una, como usamos la palabra, espero que, ojalá que. No es así. Cuando la Biblia habla de esperanza, es algo real, es algo cierto, es la verdad. Y no sabemos que esta es la verdad porque Jesús resucitó. Vivimos en un mundo con muchas lágrimas, pero un día no será así. Y sabemos que tenemos esta esperanza firme, porque Jesús resucitó. Pero tristemente, aunque todos serán resucitados, va a ser una división grande entre los que son resucitados a una resurrección de vida y los que son resucitados a una resurrección de muerte. Daniel 12, que nuestro hermano ha leído por nosotros, versículo 2 dice, Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiarán a muchos a la justicia como las estrellas, por siempre, jamás. Como Juan 5, 28 y 29 habla, habrá un día de resurrección para todos. Para aparecer enfrente del trono de Dios y recibir juicio. Unos a una resurrección de vida en la presencia del Señor para siempre. Y otros para una resurrección a muerte, a separación de Dios, como dice así, para desprecio eterno, separado de su bendición, pagando por sus pecados por la eternidad. Sabemos que lo que separa los de la derecha y los de la izquierda. No son los que son perfectos y los que no son perfectos, porque todos han pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. son los que creen en Cristo, el resucitado, y los que no creen, que es la separación entre estos dos tipos de resurrección. Y eso es lo que queremos ver en el segundo parte de nuestro estudio. Vamos a ver en la ley, especialmente en el ejemplo de Abraham, que es por fe en las promesas del Señor y especialmente fe en el Dios poderoso para resucitar, que podemos ser contados justos en los ojos de Dios y recibir la resurrección a vida y no a muerte. Por favor, me gustaría leer de Hebreos 11 juntos. Aquí en Hebreos 11 vemos muchos ejemplos de los, podemos decir, los héroes de la fe. Y uno en lo que quiero enfocar es el ejemplo de Abraham. Sabemos que Abraham recibió un pacto de Dios, un pacto con tres promesas. Primero, por una gran familia, un simiente. Segundo, por la tierra. Y finalmente, la promesa que él sería una bendición a todas las naciones. Abraham tenía que recibir y obedecer estas promesas en fe, porque a este punto él tenía muchos años y él no ha visto con sus ojos la tierra prometida y no podía imaginar por un hombre, un idólatra de Ur de los Caldeos, una bendición a todas las naciones. Pero en su tiempo, Dios cumplió su promesa a Abraham para darle un hijo de su esposa Sara, el hijo llamado Isaac. Y cuando llegó a la edad predeterminada de Dios, Dios le puso a Abraham en prueba para ver si él tenía más temor por Dios o deseo por sus propios planes por su vida. Llamó a Abraham para tomar su hijo Isaac al monte de Moriah, para sacrificar a su propio hijo. No puedo imaginar como un padre escuchando este mensaje de Dios y pensando, voy a obedecer a Dios en eso. Y lo demás, porque este no fue solamente un hijo amado de Abraham, pero el hijo del pacto, el hijo de la promesa del Señor. Pero en fe, él tomó su hijo. Y dice Génesis 22:4, en el tercer día, como un tipo de Cristo, en el tercer día, Abraham dijo a sus siervos, quédate aquí, voy a irme con mi hijo, vamos a alabar y sacrificar al Señor y vamos juntos a regresar. Él creyó que él iba a regresar con su hijo, sabiendo que Dios le ha dicho que tenía que matar, sacrificar a su hijo. Y él construyó un altar y tomó el cuchillo. Y tomó su hijo y él fue listo para matar, a sacrificar a su propio hijo de la promesa cuando el ángel le dijo, Abraham, Abraham, no extiendas tu mano contra el muchacho, porque yo sé que temas a Dios. Y en este momento, él levantó sus ojos y miró un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue y él tomó el carnero y lo sacrificó en lugar de su hijo. El autor a los Hebreos, interpretando este evento, habla de cómo Abraham podía ser obediente hasta el punto de casi sacrificar a su hijo. Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y él que había recibido las promesas ofreció a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cómo podía ser obediente? Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Dos cosas que quiero ver aquí. Lo primero es que Abraham tenía fe en la resurrección. En su razón, él combinó la verdad que Dios le ha dado la promesa que Isaac era el hijo de la promesa, con el mandamiento de Dios, claro, que él tenía que sacrificar a su hijo. Y la única explicación que él tenía por esas dos verdades fue, pues, aunque yo no entiendo lo que Dios hará, yo sé que él es poderoso para cumplir su palabra. Y si Dios me ha dicho que debo sacrificar a mi hijo, aparentemente Dios va a resucitar a mi hijo. No es para mí entender cómo Dios va a cumplir su promesa, es para mí para ser obediente. Y en fe, sacrificó a su hijo. ¿Y qué hizo Dios? Dios proveyó un sustituto por Isaac. Y este es, dice el autor de los Hebreos, en sentido figurado, o es un tipo, una sombra de Cristo. Primero, Cristo es un tipo del carnero, quien se murió en lugar de Isaac, y el que murió en lugar de nosotros. Y también Isaac es un tipo de Cristo, porque Isaac resucitó de la muerte en el tercer día. Y también Cristo en el tercer día resucitó el Hijo de la promesa. Este nos indica que cuando leemos el Antiguo Testamento, debemos leerlo con los anteojos de Cristo, mirando cuidadosamente, pero al mismo tiempo con Cristo como el centro en toda la página, muchas ilustraciones, muchos tipos de la muerte y resurrección de Jesús. Por ejemplo, hemos visto en la vida de José, cómo él descendió en el pozo y se levantó. Cómo él descendió en esclavitud en Egipto, en la casa de Potifar, y Dios levantó a ser el príncipe de Egipto. Este es un tipo de la muerte y exaltación, resurrección de Jesús. O Jesús mismo interpreta la vida de Jonás como un tipo de su muerte y resurrección. Como Jonás pasó 3 días en el estómago del gran pez, en el tercer día se levantó, Dios le levantó, y también Jesús pasó 3 días en la tumba y resucitó a nueva vida. Y en muchas historias del Antiguo Testamento vemos estos tipos, estas sombras del gran plan de Dios para la muerte y resurrección de Jesús. Pero esta fe de Abraham en la resurrección, él lo tenía antes de sacrificar a su hijo Isaac. Lo encontramos esto en Romanos 4. Y quiero leer en este pasaje una explicación inspirada por el Espíritu Santo, que fue por fe en el Dios de la resurrección que Abraham fue contado justo. Y también nosotros, si creemos en Jesús y en su muerte y resurrección, podemos ser contados justos en los ojos de Dios. Dice Romanos 4, versículo 18. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad muerte de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Cuando Abraham tenía 100 años, casi 100 años, y su esposa tenía 90 años, la matriz de su esposa fue muerta. Esta fue una tumba, no un lugar de donde una tenía expectación de tener un bebé. Pero Abraham tenía la palabra, la promesa del Señor, y fe que el Señor es poderoso para cumplir su promesa. Él creyó que Dios, de esta matriz muerta, podía dar vida, podía dar resurrección de un hijo Isaac. Y cuando él creyó la promesa, aunque Abraham era un gran pecador como nosotros, un mentiroso y otras cosas, no un hombre perfecto, pero un hombre con fe en el Dios de resurrección, Dios lo contó esta fe por justicia. Todos los que confían en él son justificados, declarados justos. Pablo continúa, este es un ejemplo para nosotros. Romanos 4:23. Y no solo por él, por Abraham, fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Queremos desempacar eso un poco. La primera cosa que Pablo está diciendo es que hay un paralelo aquí entre el fe de Abraham y el fe de creyentes hoy en día. En verdad, Abraham es nuestro padre en la fe. Si tenemos el mismo tipo de fe que tenía Abraham, ¿qué tipo de fue eso? Fe en la resurrección. Fe que Dios iba a resucitar de la matriz de cera una nueva vida, Isaac. Y también nosotros. Si tenemos fe en el Hijo prometido, si tenemos fe en Cristo, en su muerte por nosotros y su resurrección por nosotros, si tenemos este mismo fe de Abraham, vamos a ser contados como Abraham. Él fue un pecador contado justo en los ojos de Dios. Y también, si tenemos esta fe en el Señor Jesús muerto y resucitado, somos contados justos. ¿Y cómo funciona eso? Pues versículo 25 nos explica. El Señor Jesús, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. ¿Qué es la justificación? Es la proclamación del juez que una persona es justo en sus ojos. ¿Cómo podemos ser? Pues, primero, ¿cómo podía el Padre, el gran juez, pronunciar justo su Hijo, quien murió en una cruz? Resucitarle. Todo el mundo dijo, este es un criminal. Él merece morir por sus propios pecados. Pero Dios dijo, no. Y su proclamación a todo el mundo, su vindicación de su Hijo, fue para resucitarle. Decir, este, mi Hijo, no merece morir. Porque no tiene pecado en sí mismo. Pero sabemos que Él se murió. Él fue contado como un digno de muerte. ¿Por qué? Porque el versículo 25, por causa de nuestras transgresiones, Él se murió. Y en pagando toda nuestra paga en la cruz, Dios le justificó en resucitándole. Y cuando creemos en Cristo, cuando tenemos este mismo fe de Abraham en la muerte y resurrección de Cristo, esta fe nos une con Cristo. Y si somos unidos con Cristo, su muerte en la cruz es nuestra muerte. Y su resurrección es nuestra resurrección. Su vindicación es nuestra vindicación. Su justificación del Padre es nuestra justificación. Dios está proclamando a nosotros, a Satanás, a todo el mundo, que somos justos. Si creemos en Cristo, su resurrección es la proclamación. Somos los que creen en Jesús, los que son unidos por fe como Abraham en Jesús. Somos justos en los ojos de Dios, perdonados. Con seguridad, un día estaremos en el lado de los justos a la resurrección de vida. No tenemos que tener temor de la muerte. Podemos saber a dónde vamos a ir. Podemos saber que podemos dar nuestras vidas sin temor. ¿Por qué? Porque en los ojos de Dios somos justos. ¿Y cómo sabemos? Porque Jesús murió por nosotros y Él resucitó. Y Dios ha proclamado en resucitando a Jesús que somos perdonados, que somos justos en sus ojos y podemos vivir para su gloria. Esta es la definición de las buenas noticias. Y solamente viene por los que, como Abraham, tienen fe en el Dios poderoso, quien cumple sus promesas para dar la vida de resurrección. Con eso queremos rápidamente tocar este tema de la resurrección en las profetas y más en sus ejemplos. Hemos visto en Daniel 12, en Isaías, profecías específicas sobre la resurrección. Queremos ver unas más y queremos ver la cambia que tenía esta verdad en sus vidas para dar sus vidas por este mensaje, para ser listos para morir por Dios. El ejemplo de los profetas. Pasa conmigo, por favor, a Ezequiel 37. Hemos visto que la muerte y resurrección, este ciclo de la nueva creación, se repite y repite y repite en la Biblia. Y esta resurrección, un día será una resurrección de todos los individuales, todos los seres humanos en el mundo. Pero también refiere a la resurrección de naciones. Por ejemplo, en el Éxodo, vemos el pueblo de Israel, por su pecado, esclavizado a Faraón y los egipcios, en un tipo de muerte. ¿Pero qué hizo Dios? Él envió un sustituto, el Cordero de la Pascua, y que por su sangre redimió el pueblo, y el pueblo pasaron por el Mar Rojo. 1 Corintios 10 dice que ese es un tipo de bautismo, un tipo de pasando de muerte a nueva vida. La historia del Éxodo es una historia de resurrección de la nación de Israel. También esta historia se repite otra vez en el exilio de la nación de Israel. Ellos llegaron a la tierra y rápidamente adoraron los ídolos de las naciones, y por eso Dios les expulsó de su tierra, les expulsó de su presencia con el exilio en Asiria y en Babilonia. Y Ezequiel habla de este tiempo como un tiempo con una visión en Ezequiel 37, una visión del valle de los huesos secos. Israel fue como un ejército que ha perdido totalmente la batalla. Y todo el ejército está como esos huesos secos, sin vida, en el polvo maldito. Pero algo milagroso ocurre. Dios viene a su profeta Ezequiel y dice, profetiza sobre estos huesos. Y leemos en Ezequiel 37, versículo 10. Y profeticé como él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie, un enorme, inmenso ejército. Entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Por tanto, profetiza y diles, así dice Jehová Dios, he aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Esta visión fue una visión del término del exilio y el milagro que Dios iba a hacer para tomar la nación de Israel, que fue muerto en separación de Dios, en exilio en Babilonia, y Dios iba a regresarles a la tierra y resucitarles para ser su ejército otra vez. Entonces, cuando leemos de la resurrección en el Antiguo Testamento, debemos tener este pasaje en mente también. parte de la significancia de resurrección en la Biblia. No es solamente un individual resucitado, pero es parte del plan de Dios para regresar la humanidad al huerto de Edén, para terminar el exilio y para levantar un ejército santo para la gloria del Señor. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Él fue el primero, el capitán de un nuevo ejército, de los que fueron muertos con huesos secos, pero por la palabra, por el Espíritu de Dios, somos levantados para ser su nueva humanidad, su nuevo pueblo, su nuevo ejército, con fuerza, marchando, siguiendo nuestro capitán en la batalla por almas. Esta resurrección es algo corporal, el pueblo de Dios resucitado con Cristo. Quiero terminar con esa idea. ¿Cómo esta fe en la promesa de la resurrección impactó a los profetas para dar sus vidas sin temor de la muerte? Pasa conmigo, por favor, a Hebreos 11, otra vez. A más héroes de la fe, y quiero tocar unos tres ejemplos que tenemos de fe en la resurrección y tipos de la resurrección en las profetas. En Hebreos 11:33 leemos: quienes por la fe cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, versículo 35, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. He notado aquí tres ejemplos, tres tipos de resurrección notado aquí. El primero es Daniel, un hombre fiel a la palabra del Señor, quien fue listo para dar su vida, si fue necesario, por no negar a su Dios. Y por eso él fue puesto en un foso de los leones. Pero ¿qué hizo Dios en esta situación de muerte seguro? Cerró las bocas de los leones y él salió con nueva vida. Un tipo de resurrección. Otra vez, sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, por no negar a su Dios, fueron puestos en un fuego caliente. ¿Pero qué hizo Dios? En esta situación de muerte, le protegió, le salvó, y no tenían en su ropa el olor del humo. Pero los enemigos de Dios fueron destruidos por este mismo fuego. Un otro tipo de muerte y el poder de Dios para resucitar y salvar a su pueblo. Y una tercera ilustración de las resurrecciones de los hijos de las viudas. Versículo 35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Elías y Eliseo, el maestro y su discípulo, siguieron el mismo patrón. Tenían estas viudas con sus hijos unigénitos que murieron. Y los profetas le tocaron estos hijos y fueron resucitados de la muerte. Fueron resucitados por fe. Y esta fue un tipo. No fue la resurrección final, claro, porque estos hijos eventualmente se murieron otra vez. Pero esta fue evidencia que Dios es poderoso para dar vida a los muertos. Evidencia por los profetas, que ellos podían mirar con expectación, con fe, de un día mejor, de una resurrección mejor. Dice, versículo 35, otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Hebreos 11 continúa con los ejemplos, como Isaías cortado en medio, con personas que al fin de cuentas, dice versículo 38, que el mundo no fue digno de estos hombres y mujeres. ¿Por qué el mundo no fue digno? Porque este es un mundo de muerte. Pero Dios es un Dios de un mundo de vida, de resurrección, que Él tenía, que Él tiene planificado por los que son obedientes hasta la muerte en fe. Hebreos 12, 1 y 2 termina así. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, es decir, todos esos profetas y hombres como Abraham y todos los santos del Antiguo Testamento que tenían fe en el Dios de la resurrección, tenemos, hoy en día tenemos ellos como una nube de ejemplos alrededor de nosotros, testigos y testimonios del poder de Dios para resucitar. Y con esta gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso, del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, nuestra cruz, menospreciando la vergüenza, ese asentado a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo podían ser los discípulos convertidos de un grupo temeroso, tristes, callados, a un grupo con valor y la mayoría se perdieron sus vidas por dar testimonio a Jesús y lo hicieron con gozo para ser considerado digno de sufrir por el nombre de Jesús? ¿Cómo podían cambiar tan grandemente? Por una visión, por ojos puestos en el Señor resucitado. Ellos sabían, todo lo que tengo que sufrir en esta tierra no es nada. Vale la pena. Porque mis ojos son fijados en Él, quien sufrió la vergüenza por mí, pero hoy en día está sentado a la diestra del Padre. Y un día mi Redentor, quien vive, regresará y reinará desde este polvo que hoy en día es maldito. Y yo también estaré resucitado para reinar con Él. No tengo nada para temer. Tengo todo esperanza real y vivo, es cierto, porque Jesús resucitó. No tengo que tener temor de mis pecados del pasado, porque soy justo en Cristo. Y yo sé, porque Jesús resucitó. Y puedo dar mi vida en obediencia a Cristo hasta ser un mártir por la fe. ¿Por qué? Porque estaremos resucitados con Cristo. Y podemos ser obedientes en las cosas que por nosotros parecen imposibles. Como Abraham, sacrificando a Isaac. Él no quedó en duda pensando, no puede ser. Voy a hacerlo como yo quiero. Él fue obediente en fe, creyendo que Dios iba a cumplir su promesa en la resurrección de su hijo. Debemos considerar en nuestras vidas a dónde hay las áreas en que no estamos confiando en el Señor. Las áreas en que no somos obedientes y queremos andar en nuestros caminos porque pensamos que sabemos mejor que Dios. Y considerar que Él resucitó a su Hijo para darnos confianza que Él es fiel a todas sus promesas. Que sus caminos son los mejores. Podemos, tenemos que confiar totalmente en Él, con todos nuestros seres. No hay un sacrificio que es demasiado grande. En verdad, no hay nada que es un riesgo por nosotros si somos obedientes a Dios. Somos seguros en Cristo, porque Él resucitó. ¿Qué es lo peor que el mundo puede hacer a nosotros? ¿Matarnos físicamente? ¿Y qué es eso? Nada. En comparación con el día de resurrección y una eternidad en el gozo de nuestro Señor. Un día vendrá en que Él va a quitar todas las lágrimas de cada rostro. Vamos a tener que sufrir en este mundo hasta que viene este día. Pero no es comparable el sufrimiento pequeño y temporal que tenemos en este mundo en comparación con la gloria eterna que tendremos con Cristo. Gloria a Él, que Él resucitó y en Él tenemos esperanza. Oremos.